cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared.
Hola, buenas tardes. Estás en Onda Negra. Onda Negra es un programa de la CGT para Radio Topo.
Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré. Pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñalen la nostalgia y no reconozca ni mi voz, y cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga.
Buenas tardes, como sabéis, este es un programa que analiza la realidad, sobre todo económica, pero no solo económica, sino también social de este país. Y bueno, pues me gustaría empezar con una pequeña reflexión al albur de un artículo del Confidencial en el que titulaba "El PSOE y el PP han arruinado el futuro de España". Y es verdad, pero no solamente el PP y el PSOE, sino también los ciudadanos de este país. Estamos entre, bueno, pues un líder de la oposición que tiene un 91% de ciudadanos que no confía en él, un 88% de ciudadanos que rechaza a Rajoy, que está a palos con Aznar mientras España naufraga, pues, y millones de españoles se empobrecen cada día, y entre tanto, pues una chusma despilfarradora y corrupta que ni siquiera cree en el país, pues destruye el futuro de España. Los españoles, bueno, tienen, como creo que todos sabemos, una constitución que es sistemáticamente incumplida en todo lo tocante a nuestros derechos. Derecho al trabajo, a una vivienda digna, etcétera, etcétera, etcétera. Ya ni tan siquiera derecho a la salud, porque si no cotizas, has terminado tu prestación, te puedes quedar sin tarjeta sanitaria. Entonces, bueno, pues todo esto, bueno, por no hablar de los niños que tienen todo un porvenir, que van al colegio y que al final no tienen, en realidad no tienen ningún porvenir, porque sus padres o bien son unos ignorantes que no ven lo obvio o son unos cobardes incapaces de defender su futuro. Entre tanto, pues gente que titulados en universidades, en escuelas de caminos, minas, energías, arquitectos, etcétera, pues no encuentra trabajo o trabaja por 1.000 euros al mes. Y conozco además incluso varios casos personales. Este es un país en el que, entre tanto, pues hay asesores, directores, enchufados, amigos, que son colocados por los partidos como asesores y cobran 7.000 euros al mes por no dar ni un palo al agua. Y todo eso al final parece que a nosotros nos da igual, porque las encuestas al final dicen lo que dicen, que sí, que pierden apoyo a los principales partidos, pero todavía hay un montón de millones de ciudadanos que están dispuestos a votarles. Entonces, bueno, la reflexión con la que partimos de entrada es que este país de esta manera carece de futuro. Y por eso estamos nosotros aquí. Un poquito para hacer de Pepito Grillo, un poquito para intentar abrir los ojos, aunque somos conscientes de que un programa en Radio Topo no lo oye votantes del PP, Pero bueno, siempre con la esperanza de que nuestro granito de arena pueda aportar el abrir los ojos y que la gente empiece a utilizar un cerebro lleno de neuronas que no terminan de hacer conexión.
España sigue empobreciéndose sin pausa. Una miserable casta política, hundida en un mar de corrupción y de ignominia, se dedica a pelearse en un todos contra todos por lo único que les importa: sus intereses bastardos. Más impuestos y nada de recortar gasto. Plantea un Rubalcaba enloquecido en el que ya no confía, como tú has dicho, el 91% de los ciudadanos. ¿Cómo se tapan sus miserias miserables? ¿Cómo se tapan el hecho de, pues tú, los eres de Andalucía, pues anda que tú con el Bárcenas? Es decir, miseria, corrupción, empobrecimiento general de todos los trabajadores. Y esto es una cosa que está así, que está funcionando así y que, bueno, pues esto tiene culpables y casualmente vamos un poco, si te parece, a hablar de lo que ha representado el bipartidismo a lo largo de estos años, de la instauración borbónica, que yo me resisto, lamentablemente, a llamar transición, sino restauración borbónica. Y bueno, ¿a ti qué te parece?
Si me permites matizar eso de restauración borbónica, es restauración borbónica y además que las clases dominantes durante el franquismo pues pudieran seguir siéndolo. Por en realidad toda la transformación ha ocurrido a ciertos niveles sociales, pero las clases dirigentes, que con el franquismo les fue muy bien, se pusieron la camiseta de la democracia y han conseguido que lleguemos a lo que hemos llegado, es decir, a una constitución que aparentemente cuando uno la lee está estupenda, salvando la última enmienda que hicieron deprisa y corriendo PP y PSOE, por el cual nuestros derechos quedan por debajo de los intereses de los mercados, pero salvando eso, pues una constitución bastante digna, pero que se incumple sistemáticamente. Pues el bipartidismo, ¿te acuerdas del tema del voto útil?
Sí, me acuerdo perfectamente.
Claro, el voto útil es algo que, por desgracia, caló en la sociedad española, que hay que reconocer que, bueno, quizás su comportamiento democrático tampoco ha sido el esperado, pero también es verdad porque no tenía ninguna tradición democrática. Es decir, los señores que podíamos votar, yo por los pelos, en el 78 no pude, pero bueno, después en la siguiente sí. Pues sí, la época de mis padres, por ejemplo, pues venían de 40 años de dictadura. Y entonces, el espíritu democrático y lo que es una vivencia y una defensa de lo público es algo que los españoles no han mamado. Evidentemente, esa carencia nos ha traído estos lodos.
Evidentemente.
Hemos confiado en unos políticos que nos parecían democráticos, demócratas, y que al final lo único que han hecho es que hay de lo mío. Entonces, el tema del bipartidismo al final lo que ha hecho es eliminar una serie de partidos minoritarios. Algunos eran verdaderamente rocambolescos, pero otros podían tener, francamente, un desarrollo muy interesante. Y sobre todo lo que ha hecho es polarizar el voto de izquierdas en un partido que muy tempranamente dejó de ser de izquierdas. Me refiero al Partido Socialista.
Evidentemente, me parece interesantísimo lo que planteas. Estamos aquí por algo y venimos de algún sitio y hemos hecho un camino que realmente es así, es como lo planteas. Tenemos que plantearnos y ser una alternativa a estos temas. El sistema de representación que representa una monarquía pseudo-democrática, me parece que va a haber que sustituir por algo más consistente.
No, la monarquía en este caso forma parte del sistema. Es un elemento más del sistema. Incluso es, hasta hace poco, cuando tenía mayor prestigio, Dios sabe por qué, era la cara amable del sistema. ¿De acuerdo? El problema de todo esto es que al final la corrupción ha llegado a todos los estamentos. No es que haya llegado, hace muchísimo que llegó, simplemente se ha empezado a descubrir que todo está corrupto, incluida la monarquía. Y esa cara amable, pues ahora parece que se está cayendo a trozos. Yo creo que todo el mundo se ha apoyado en esa monarquía, pues, dentro de ese sentimiento populista que suelen tener los pueblos poco democráticos, los pueblos con poca tradición democrática, suele ser donde los populismos suelen aflorar con mayor fuerza, y aquí pues se ha vivido de eso, de esa poca tradición democrática que teníamos los ciudadanos españoles, que habíamos sido súbditos durante la época del franquismo, y que a la muerte del dictador, pues en poco tiempo pasamos a ser ciudadanos, y yo creo que no lo llegamos a asimilar. La monarquía, pues bueno, ha vivido de ese populismo, que bueno, pues de esa tradición centenaria, y yo diría que de muchos siglos, de idolatrar a un personaje que en el fondo tampoco te ha demostrado mucho. O sea, el tema del 23F se ha explotado hasta la saciedad. Al final yo creo que lo que hizo fue salvar el garito, su garito. Y bueno, pues esto es así. La cuestión es que no ha habido la transición que se ha presentado siempre como modélica. No sé si había otra opción, porque me acuerdo de los ruidos de sables, ese tipo de cosas. Pero yo creo personalmente que nos quedamos en el inicio del proceso. Había que haber establecido una auténtica ruptura con el franquismo.
Bueno, el hecho es que España va bien, según todos nos dicen, y bueno.
Como Dios manda a sus muertos, ni vivimos del pasado, ni damos cuerda al recuerdo. Somos turbia y fresca, un agua que atropella sus comienzos. Somos el ser que se crece, somos un río derecho. Somos el golpe temible de un corazón no resuelto. De cuánto fue nos nutrimos, transformándonos crecemos, y así somos quienes somos, golpe a golpe y muerto a muerto. Somos bárbaros sencillos, somos a muerte lo ibero, que aún nunca logró mostrarse puro, entero y verdadero. A la calle, que ya es hora de pasearnos a cuerpo y mostrar que pues vivimos, anunciamos algo nuevo. No reniego de mi origen, pero digo que seremos mucho más que lo sabido, los factores de un comienzo. Españoles con futuro y españoles que por serlo, aunque encarnan lo pasado, no pueden darlo por bueno. Recuerdo nuestros errores con mala hazaña y buen viento. Ira y luz, padre de España, vuelvo a arrancarte del sueño. Vuelvo a decirte quién eres, vuelvo a pensarte suspenso, vuelvo a luchar como importa y a empezar por lo que empiezo. No quiero justificarte como haría un leguleyo, quisiera ser un poeta y escribir tu primer verso. A la calle, que ya es hora de pasearnos a cuerpo y mostrar que pues vivimos, anunciamos algo nuevo. Anunciamos algo nuevo, anunciamos algo nuevo.
Bueno, me preguntaba ahora con mi compañero Alfredo dónde quedaban aquellos tiempos en los que este tipo de canciones nos inflamaban el alma y nos cargaban las pilas para salir a la calle y reivindicar lo que era nuestro. Lamentablemente parece que esos tiempos pasaron, pero yo creo que esos tiempos hay que rescatarlos. Al albur de lo que hemos comentado antes respecto a la responsabilidad del PSOE, que encarnó con el voto útil, aquel famoso voto útil, la figura de ser el partido preponderante de la izquierda, parte del descalabro y del desmembramiento que el Partido Socialista tiene en la actualidad, y lo que es sorprendente es que no hayan pasado tantos años hasta que esto está sucediendo, y también está pasando en el resto de Europa, pero sobre todo en España, es que los partidos estos que se presentaban como de izquierdas, que en realidad no lo eran, que eran escasamente socialdemócratas, es que incluso han dejado de ser socialdemócratas. Claro, la cuestión es que la gente realmente que hubiese votado a la izquierda les ha dejado de votar. Y de ahí vienen los descalabros. Evidentemente no pueden votar al PP porque saben lo que encarna y saben lo que representa y han dejado de confiar en otras opciones de la izquierda. Y este es la enorme crisis que vive el Partido Socialista. Ahora es muy patético que durante este fin de semana se han reunido en un congreso para decidir que ahora van a ser más de izquierdas. Pero vamos a ver, por Dios, esto no tiene credibilidad porque o eres de izquierdas o no lo eres. Lo que no puedes es decidir de un día para otro que ahora vas a ser más de izquierdas. Es decir, ¿por qué esa decisión? Ah, no, es que nos va muy mal. Tenemos que conseguir que nos vaya mejor. Pero pues, fíjate, con perdón de la expresión, iros a la mierda.
Fíjate tú que esta misma mañana, la señora, la Corruspedal, porque es la que encarna la corrupción más profunda que puede haber en este país, la señora Cospedal, entre otras cosas, ha acusado que lo que se ha demostrado en este fin de semana el PSOE, en este congreso, en esta puesta en escena de no se sabe el qué, que lo que había hecho el PSOE era arrimarse a la extrema izquierda. Es decir, estos partidos neoliberales, neoconservadores,
ultra neoliberales,
los neoliberales ultraconservadores y tal, que están muy cerquita del fascismo, muy cerquita de, y bueno, de hecho hay ramalazos autoritarios fascistas en este gobierno clarísimamente, como casi todos habréis podido sufrir en vuestras propias carnes últimamente, arrumbarse a la extrema izquierda. Es que desde la posición en la que esta gente defiende que están en el centro, es que Suárez sería un ultraizquierdista radical, en fin, que no dudemos en que esta demonización, que realmente pasa por los consejos de administración de las grandes publicaciones y que te lo están vendiendo, ¿a cambio de qué? De que compres el artículo y cobres 400 euros.
Yo creo que la cuestión al final, yo creo que la propia Cospedal y todos los que se mueven en esas alturas carecen de ideología. La prueba de todo ello es que no es que sean ultraconservadores, que bien, que más o menos eran muy fachas y tal. La cuestión es que al final, cuando termina su carrera política, termina en el consejo de administración de una grandísima empresa que les paga los servicios prestados.
Claro.
Entonces la cuestión ya no es si los otros son de
extrema izquierda. ¿Has escuchado hoy al presidente de Telefónica?
Yo creo que si Cospedal dice una cosa como esa que le ha dicho, le está haciendo un tremendo favor al PSOE, porque habrá algún iluso que pensará que de verdad el partido a partir de ahora será de izquierdas. Y desde luego tenemos que echar un poquito de memoria para atrás para saber quién ha encarnado más de la mitad de las reformas laborales de este país y quién las ha propuesto, promulgado, votado y al final sacado. Es decir, y cada reforma laboral, no lo olvidéis, es un eufemismo de recortes laborales. No ha habido una sola reforma en este país desde que se elaboró el Estatuto de los Trabajadores que no haya sido para recortar los derechos de los trabajadores. Luego, al final, si desde la derecha, bueno, la derecha, lo que sea, lo que encarne el Partido Popular, están diciendo que el PSOE se ha vuelto muy de izquierdas, en realidad lo que le está haciendo es un enorme favor, le está publicitando. Le está publicitando de cara a posibles votantes que no son muy conscientes de que esto no es más que un burdo engaño entre dos partidos que se necesitan.
Evidentemente, y bueno, a mí en los últimos tiempos lo que realmente todo esto tiene una concreción en algo. En algo es en la miseria. Y claro, la miseria y en la precariedad. Y esa miseria y esa precariedad, nos dice el señor Montoro, nos dice realmente hace muy poco, que es que no es verdad que los salarios hayan descendido en este país, sino que se moderan en su vida.
Montoro va. Debía estar tomando alguna medicación fuerte y la ha debido dejar de golpe, porque desde luego últimamente, bueno, nunca ha sido muy soportable, pero últimamente es que es repulsivo. Lo que dice es absolutamente repulsivo. Son mentiras tan absolutamente flagrantes que yo creo que hasta de su propio partido se desternillan de risa.
Bueno, ahora
si es que les hace gracia, claro.
Os quiero poner de cómo Paco Álvarez, el economista que de alguna manera habla de la economía social, de la economía del bien común.
Perdón, Alfredo, ¿este Paco Álvarez fue el que fue vicepresidente de la Bolsa de París?
Efectivamente, el mismo.
Ajá. Quiero decir, no estamos hablando de un piernas de un recién salido de una facultad. Estamos hablando de un señor que fue vicepresidente durante muchos años, vicepresidente de la Bolsa de París.
Sí, bueno, y aparte de esto, está convencido de que hay otra forma de hacer economía. Pues tiene una conversación con su hija de pocos años que me gustaría ponerosla. Es realmente, realmente interesante. Bueno, pues a ver si sale.
Parece que tenemos algún pequeño problemilla con
sí.
YouTube.
No, es que el hecho es...
La bolsa y la vida. Con Paco Álvarez.
Papá. Como sabes, esta semana me he llevado una alegría, que más tarde se ha convertido en tristeza. El miércoles pasado llegué a casa súper contenta y te dije, papá, me ha dicho un amigo en el cole que los salarios están subiendo. Lo ha dicho un ministro que se llama Montoro. Y tú me dijiste que no era verdad, que el ministro se había equivocado. Y además me lo demostraste con unos gráficos y haciéndome escuchar unas declaraciones del presidente del gobierno que había dicho en Japón que era interesante invertir en España porque los salarios habían bajado. Papá, ¿quién miente? ¿El ministro Montoro o el presidente del gobierno?
Candela, con respecto a la crisis, pocas personas dicen verdades. Pero en este caso lo importante, y es cierto, es que el ministro Montoro dijo el miércoles pasado en el Parlamento español que los salarios están creciendo moderadamente. La declaración está a disposición de los que quieran escucharla. Más tarde, el señor Montoro matizó diciendo que los salarios que estaban subiendo moderadamente eran aquellos que están sujetos a convenios colectivos, es decir, pues que son acuerdos que existen en ciertos sectores entre sindicatos de trabajadores y empresarios. Candela, como te enseñé con los gráficos, no es cierto que los salarios estén subiendo moderadamente en España, muy al revés, han bajado mucho. Muy mucho. Y está previsto que sigan bajando, cosa que verdaderamente, como tú has indicado, pues está totalmente al revés de lo que ha dicho el señor Montoro. Lo que quiere decir que el señor Montoro mintió en la intervención que hizo en el Parlamento. Y si no mintió voluntariamente, cosa que dudo, el señor Montoro es incapaz de interpretar los números que le elaboran sus colaboradores, puesto es algo que es verdaderamente inquietante para un ministro encargado de gestionar nuestros impuestos. ¿Por qué digo esto? Simplemente porque el señor Montoro respondía en el Parlamento a una pregunta que había hecho un parlamentario varios días antes, es decir, que la respuesta del señor Montoro estaba preparada, no era una respuesta improvisada. Luego, en los pasillos del Parlamento, el señor Montoro rectificó, hablando del tema de los convenios. Y su rectificación demuestra que el señor Montoro no sabe lo que dice. Lo que, repito, es inquietante. ¿Y por qué digo que es inquietante? Pues simplemente porque si todo un ministro de Hacienda, después de haber tenido muchísimo tiempo para preparar una respuesta, afirma que los salarios están creciendo moderadamente sin especificar que eso no es general, que es parcial en un sector, pues apaga y vámonos. Fíjate, yo en su lugar, en vez de utilizar el tema de los convenios, pues podía haber utilizado el informe que ha publicado Credit Suisse, un banco suizo de referencia, que dice que en España el número de ricos se ha incrementado un 13% en el año 2012. Hay que saber que, según este informe, el número de ricos en España ha pasado de 355.000 personas a 402.000 personas, sabiendo que dicho informe indica que considera millonarios a aquellos que tienen más de 1 millón de euros. Pues repito, el señor Montoro podía haber utilizado este informe para decir que las cosas van mejor en España, puesto que el número de ricos se incrementa, es decir, que los ciudadanos españoles, la ciudadanía en general, es mucho más rica que antes. Pido perdón una vez más por la ironía, pero es que cada semana que pasa asistimos a declaraciones que, para mí, son insultos a la mínima decencia humana. Antes nos tomaban el pelo con cosas que no podíamos verificar y ahora se ríen de nosotros en nuestra propia cara haciendo declaraciones falsas en el Parlamento que nuestros gobernantes, digamos que en principio, es la representación de todos los españoles. La degradación moral de nuestros gobernantes y la injusticia social que ello genera está alcanzando cotas difícilmente admisibles. Pero ¿por qué las admitimos sin hacer nada? Reflexionemos una vez más, por favor. ¿Miedo? ¿Tenemos miedo? ¿Y si es miedo, miedo a qué? Repito, ¿miedo a qué? Hagámonos la pregunta delante de nuestro espejo e intentemos responder. ¿Somos conscientes de la injusticia que genera el modelo económico vigente y de la mediocridad, por no decir otra cosa, de los que nos gobiernan? Sean del partido político que sean. Si no somos conscientes, pues oye, no pasa nada. Pero si lo somos, ¿qué hacemos para que esto cambie? Como otras veces, dejo la pregunta en el aire. Aconsejo a los que no han visto la película Espartaco que la vean.
Papá, no entiendo por qué aconsejas de ver esa película. Aunque es curioso, porque actualmente una cadena de televisión, creo que es la 4, pasa una serie que se llama Spartacus. Yo he visto un capítulo, y es una historia muy dura, con esclavos que luchan entre ellos en una especie de plaza de toros, cortando brazos, piernas, cabezas, sangre por todos lados, mientras que los que asisten a la carnicería aplauden. ¿Qué tiene que ver lo de Espartaco o Spartacus con los temas que tratamos en La Bolsa y la Vida?
Pues mira, Candela, creo que tiene mucho que ver, aunque tenemos que reemplazar la sangre por el sufrimiento que esta crisis está infligiendo a millones de familias españolas y al sufrimiento también que el modelo económico imperante está infligiendo a miles de millones de habitantes del planeta. Cáritas ha dicho esta semana que 3 millones de familias españolas se encuentran por debajo de lo que se considera el nivel de la pobreza. 2 millones más que hace 4 años. Cuando se comenta esto en los medios de comunicación, la sensación que tengo es que todos decimos ¡qué desgracia! Y entonces, algunos enviamos a Cáritas 50 o 100 euros o lo que sea, lo que podamos, y nuestra conciencia se queda tranquila. Y luego nos vamos a ver la tele o nos vamos a ver el partido de fútbol que tanto nos preocupa. ¿Nos preguntamos por qué hemos llegado en España a 3 millones de pobres? ¿Nos preguntamos si la solución es solamente ayudar a Cáritas? Que claro que hay que hacerlo. Pero nos hacemos las preguntas sobre cómo funciona el sistema económico que nos domina. Creo que no nos hacemos suficientes preguntas. Y si nos hacemos, creo que no llegamos a la conclusión de saber lo que podemos hacer para que esto cambie, para ser actores y no espectadores, para paliar la degradación social y moral a la que estamos asistiendo. Y de ahí la relación con la película Espartaco. Y ahora me explico. Pero Candela, déjame que te cuente un chiste que muchos conocen y que me ha hecho recordar un libro cuya lectura aconsejaré próximamente. Cuentan que un borracho estaba buscando algo en el suelo de una calle y una persona se le acercó y le preguntó: ¿busca usted algo? El borracho respondió: sí, las llaves de mi casa. Entonces la persona le dijo: ¿pero tiene usted una idea de dónde las ha podido perder? Y el borracho respondió: sí, sí, claro, allí, entre los matorrales. Pues bueno, sorprendida la persona, le dijo al borracho: pero si usted cree que ha perdido las llaves allí, entre los matorrales, ¿por qué las busca usted aquí? Y el borracho con aplomo respondió: porque allí no hay luz y aquí sí hay luz. Moraleja: los que defienden el modelo económico actual nos ponen la luz donde les interesa y tenemos que ir a buscar las llaves donde las hemos perdido. Volviendo al tema de Espartaco, la razón por la que he aconsejado que veamos la película es muy simple. Los romanos se las arreglaron con métodos diferentes y variados para convencer a la plebe que los culpables de todo lo que ocurría eran esos esclavos que se habían rebelado contra el poder. La plebe, que aún pensaba tener algunos pequeños privilegios, no quería perderlos. Quizá, creo, por miedo, sin darse cuenta que para los romanos eran simplemente tontos que se habían creído lo que los romanos creían, y por eso iban al circo y aplaudían cómo los esclavos se despedazaban entre ellos. Me parece que el paralelismo con lo que estamos viviendo es perfecto, aunque lo que acabo de decir parezca duro. Sabemos quiénes son los máximos responsables de la crisis económica, pero nosotros somos responsables de no reaccionar ante las injusticias.
Pues, hablando de modelo económico, sé que el lunes día 14 vas a intervenir en el Club de Encuentro Manuel Broseta, en una conferencia que lleva por título La economía del bien común, una alternativa al modelo económico actual. ¿Qué nos puedes decir con respecto a esta conferencia?
Pues lo que puedo decir, Candela, es que el modelo económico del bien común despierta cada vez más interés en España, que es una alternativa muy seria y muy concreta, y que explicaré las grandes líneas de dicho modelo. Pero no estaré solo. Estarán conmigo Juan Cascant, el artífice del proyecto Microviñas y director del Seller de la Montaña, Rafael Climent, alcalde de Muro del Alcoy, que está muy interesado en aplicar en su ayuntamiento el modelo económico del bien común, y Francisco Pons, empresario muy conocido, que fue presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios y participó en muchísimas ocasiones en empujar en proyectos de cooperación. Intentaremos demostrar que hay otras formas de construir un modelo económico con rostro humano. La entrada es libre y el acto, como tú has dicho, tendrá lugar el próximo lunes 14 en el Hotel Valencia Palace a las 8 de la noche. Los que escuchen esta grabación y puedan asistir están invitados. Buenas noches y buena suerte.
Especial dedicación al FON, camarada preso desde la huelga por un montaje policial. No conseguiréis que todos vean como terroristas a quienes luchan por la justicia social. Justicia social. No lo conseguiréis, cerdos. Criminalizan a la juventud combativa, solo quieren que pensemos en sexo y priva, en el punto de mira porque somos nosotros quienes hemos de pintar el futuro de rojo. Quieren que la cocaína nos vuelva cortos, pero ni la hierba cerró nuestros ojos. Me mojo, del cáncer después me echarán la culpa. No soy un timo como la peste de Zeta puta. Especula sobre cuánto me drogué, solo sé que ahora estoy haciendo daño al poder. Disparo certero, primero no va el dinero, aunque lo necesito, si un plato en la mesa quiero. Enfermo de apatía, la rabia es mi suelo. Siempre antifascista como los bucaneros. A la frondosidad de mi mente me arrojo. Estilo Mark escribiendo en el calabozo. Protesto y me siento lleno, como si escuchara núcleo terco sobre el cadáver de un cerdo. Jódete, Ario, tu hija amará a alguien con la piel más oscura y no podrás hacer nada subnormal. Recorro un desierto existencial. Pedí socorro y vino la Policía Nacional. Pequeñas diferencias el respeto lo quitan. Por eso son camaradas de construcción comunista. Pero no quienes desde Izquierda Unida llaman a guerrilleros terroristas y al pueblo timan, diciéndole que votando les cambiará algo. Y sí, claro, aún habrá más apoltronados. Respetando la Constitución, hijos de Carrillo. Alberto Garzón merece ser afeitado con hoz y martillo. No me arrodillo ante el oportunista reformismo. Podrán decir que soy radical, nunca un vendido. Discutís a ver quién la tiene más larga. Es debate ideológico, pero no pillas nada. Podré unirme con anarquistas y lo he hecho. Jamás con quienes defiendan al Estado de Derecho. Ladra, está tan claro que me la pelas. Como que millonarios tiraron las Torres Gemelas. Y eso no es conspiración, es una obviedad. Si no cuenta sus business en Afganistán e Irak. Si mañana secuestraran a Mancio Ortega, saldría la calle Lara vomitando una condena. Me apena que muchos lo crean, mientras no conocen el caso del camarada Arenas. Tengo la mirada de un yakuza en Saigón. En esto siempre pongo todo el corazón. Como naxalitas en la India ejecutando al patrón. Vuelvo a grabar, la mediocridad acabó. Basta de criminalización, basta ya, basta de manipulación. Libertad para cada luchador, libertad al FON, libertad al FON, libertad al FON.
El PC hace ya bastante años renunció al leninismo, por ejemplo. El marxismo no puede renunciar públicamente porque es que entonces ya, ¿qué le queda, no? Al marxismo. Es que si renuncia al leninismo, renuncia al marxismo también. No vayamos a tonterías, ¿eh? Se trata de los principios. Y ellos han renunciado a todos los principios de clase hace ya mucho tiempo. Los comunistas fueron eliminados hace mucho tiempo. Yo tengo algún que otro amigo con su romanticismo. Su primer contacto ha sido en el PC y en cuanto ha planteado algo serio, pues está en la puta calle. ¿Sabes? Que un comunista, como dice el refrán, dice, va a durar menos que un caramelo en la puerta de una escuela. Bueno, pues donde menos dura un comunista es el PC. Lo quitan de medio, pero vamos.
Bueno, hemos visto un poco cómo Paco Álvarez nos recomendaba la lectura de la película Espartaco, aquella donde el Kirk Douglas sacaba músculo, o esta serie nueva que han sacado,
no tiene nada
llena
que ver,
de sexo y violencia. Pero en el fondo, digo lo de leer en el sentido de que el poder siempre es igual, o sea, es decir, te quita todo menos una pequeña gabela y tú eres capaz de matar por defender esa pequeña gabela, matar a quien el poder quiere que tú mates. Y
nos quita todo menos el circo, exactamente el circo. Yo creo que, no sé, quizá los jóvenes lo puedan estimar menos, pero las personas que ya vamos teniendo unos añitos y hemos conocido otros medios de comunicación y otras televisiones, etcétera, vemos cómo la calidad de las emisiones en todos los canales se ha ido degradando paulatinamente hasta llegar a lo que es una auténtica vergüenza. O sea, programas como el Sálvame de Luz y estas historias que son auténticos maratones que los tienes todos los días, etcétera, etcétera. O programas como el que tiene, que me parece que lo van a quitar por fin, el de Televisión Española, haciendo de la desgracia ajena todo un espectáculo para que nos sintamos bien, ¿no? Y nos sintamos mejor y decir en el fondo qué suerte tenemos.
De vivir en España.
Sí, de vivir en España y de que a mí no me va tan mal como a otros. Luego los informativos, todos, pues bueno, al final es que creemos que tenemos una libertad de expresión, pero en la práctica en la práctica no hay una, no se ve reflejada esa libertad de expresión porque poderosos grupos económicos han tomado el control de los medios de comunicación, tanto audiovisuales como de prensa escrita. Todos pertenecen
¿Qué pintan constructoras en los medios?
Los mercados se han hecho con esos, con esos,
¿qué
los
pintan,
medios?
En grandes compañías eléctricas en medios audiovisuales? Pues, ¿qué pinta el capital? O sea,
está muy claro, controlar la información que se le da a los ciudadanos, está clarísimo. Hay una cuestión, por ejemplo, cuando se hacen estos debates, en presuntos debates en programas informativos y tal, sobre
¿tú sabes
la
lo que es
económica...
Una, ¿tú sabes lo que es una tertulia?
Yo sí tengo claro lo
¿tú
que
sabes es lo que es una tertulia?
Yo sí tengo claro lo que
definición
es una tertulia.
Definición de tertulia. Dice, tertulia es el señor Marguenda, director de La Razón, y tres más.
Sí, bueno, bueno, ahora esa es la definición que nos quieren hacer creer que es. Bien.
No, no, en fin, esto ahora es lo que está, lo que está pasando.
Sí, sí. Bueno, lo que iba, es decir, los medios de comunicación se han hecho ahí, controlan la información, y entonces, por ejemplo, el tema de economistas. Claro, te analizan la realidad económica, pero ¿quiénes son esos señores? Porque todos nos los presentan como expertos. Y probablemente es gente que tiene sus estudios y, bueno, pues... con un buen aprovechamiento, serán buenos economistas, pero aquí en este país y casi en todos los países, ya en Estados Unidos empezó a pasar hace mucho tiempo, pero ahora ya pasa en España. Mire usted, o usted es un economista que defiende los mercados, en cuyo caso podrá dedicarse a lo que le dé la gana. Si es un tío brillante, podrá estar en la docencia, en la universidad. Y ya, independientemente de que sea brillante o no, además... pues podrá estar usted en consejos de administración de compañías aseguradoras, de bancos, de empresas del IBEX, como asesor, como tal, etcétera. Pero como seas un economista, por muy brillante que seas, y hay premios, e incluso premios Nobel como Joseph Eugene Stiglitz o Ackerman, o etcétera, que han sido críticos con los mercados y con la realidad económica del sistema imperante, solo se pueden dedicar a la docencia. Y lamentablemente ni tan siquiera en universidades de primer nivel, porque te cierran todas las puertas. Con lo cual, me gustaría que todo el mundo se quedara con la idea de que los economistas, expertos economistas que suelen salir en las tertulias, son auténticos mercenarios. Probablemente la inmensa mayoría de ellos no se cree ni lo que dice. Pero, evidentemente, a nivel material les supone un brillante porvenir profesional el no ser críticos con la doctrina imperante. Así pues, claro, la información que tenemos es absolutamente manipulada y a partir de ahí nos quedamos con el Real Madrid, el Barça, Sálvame y poquito más.
Bueno, yo hoy estábamos hablando antes de echarle huevos al asunto, y un señor que se llama David Fernández, el portavoz de la CUP, la CUP es la candidatura de independientes y de esquerras de los países catalans, le ha dicho a Rodrigo Rato directamente fins aviat, gánster. Y luego, como lo ha terminado...
Fuera la mafia.
Fuera la mafia.
Hombre, nosotros poco tenemos que ver con ideologías independentistas y con esta peña que también está en las antípodas de nuestra manera de ver la realidad y la sociedad. Pero hay que reconocer que en ese sentido es verdad que este tal David Fernández ha tenido un par de huevos de decir exactamente, porque además cualquiera puede pensar, bueno, es que fíjate tú, le he insultado. No, miren ustedes, es que a este tipo de actitudes como las del señor Rodrigo Rato hay que empezar a ponerle el nombre de verdad. Ya no vale decir es un delincuente, es un gángster, porque si fuera un delincuente probablemente ahora estaría sentado en un banquillo. No, es un gángster. Y desde luego el sistema de mercados y de los grandes fondos buitres y de toda esta peña que consigue arruinar a un país es una auténtica mafia. Una auténtica mafia. Con lo cual, lo único que ha hecho es darle el calificativo correcto. Es decir, yo creo que ni siquiera califica. Simplemente le ha dicho, bueno, casi como llamarle por su nombre, ¿no?
Desde luego, pero es curioso la diferencia que hay con cuando esta gente va al Parlamento Nacional y bueno, pues se encuentra allí.
Hombre, de todos modos, también te digo que en el Parlamento catalán, a ver, es decir, al final, no nos engañemos, en los parlamentos de todas las comunidades autónomas encontramos a los mismos tipos de elementos que en el Parlamento español. Quiero decir que no nos engañemos. Este David Fernández, bueno, lo único que, pues bueno, pues desde un sentimiento de izquierdas, pues le ha dicho a este señor lo que es. Pero más allá de eso, también defiende otras historias que forman parte de ese circo, porque creo que lo hemos comentado aquí alguna vez, es decir, uno de los grandes favores que le ha hecho Artur Mas y su idea soberanista a Rajoy es precisamente eso, es decir, mientras la gente habla de Cataluña, no se está acordando de los 6 millones de parados ni de los segundos brotes verdes que nos quieren hacer creer que están brotando, ni se acuerda de la crisis, ni del paro, ni del cierre de Fagor, ni del cierre de Canal Nou, ni del cierre de empresas que ponen miles de trabajadores a la calle. La gente habla de otra cosa. Con lo cual, esta idea soberanista, en realidad, tanto Artur Mas, que tiene una grandísima, él y su partido, una grandísima responsabilidad de la gran crisis que vive Cataluña, como el señor Rajoy, con esta historia soberanista consiguen desviar la atención de los ciudadanos sobre los verdaderos problemas. Y es que hay niños que les han quitado la beca de comedor y no pueden hacer ni tan siquiera una comida decente al día. Esto en Cataluña y en el resto de España. Eso, que tenía que tener un papel absolutamente protagonista en cualquier medio, es algo de lo que no se habla. Es mucho mejor hablar de si independencia sí, si no, si mire usted, es que como son. En fin, como digo, es muy fácil manipular y desviar la atención, ¿no? Nos ponen el foco de luz para que busquemos las llaves allí donde no están.
Evidentemente. Hay otra cosa que te quería comentar de estos días, y es el cierre del Canal Nou de la televisión valenciana, y de cómo cuando se les deja a los profesionales realmente dirigir su propio trabajo, a los verdaderos profesionales, que normalmente en todas las empresas existen y son verdaderos profesionales los que mueven aquello, y nos olvidamos de cúpulas directivas, empresarios de medio pelo y demás historias, cómo a través de la autogestión las situaciones son radicalmente diferentes. Y digo esto porque las últimas noticias en Valencia, resulta que la televisión valenciana, en un principio sin directrices, pues ha conseguido multiplicar por 3 o por 4. Es decir, los entes públicos, sin las directrices que emanan de arriba, y muchos de los privados, posiblemente con la autogestión. Y recordemos que CGT tiene en marcha un proyecto de autogestión obrera, para recuperar el empleo. Realmente son cuestiones que están funcionando, que funcionan, que se ven en la práctica. Y de hecho, bueno, pues lo de estos últimos días en la televisión valenciana, pues resulta que sí, que nos está volviendo a dar la razón de que a través de la autogestión, a través de la unión de los trabajadores, pueden sacar en este país cualquier cosa adelante. Tenemos parados de sobra para montar lo que queramos.
No, y además, y sin duda, también muy buenos profesionales. Si la cuestión está en ese factor, que cuando se le da autonomía a los profesionales, que son los que saben sobre un tema, evidentemente los resultados son mucho mejores. Pero luego hay una segunda cuestión. Y es que esta ideología ultra neoliberal que imperante nos viene vendiendo desde hace muchísimos años que la gestión pública versus gestión privada, pues no tiene nada que hacer, que la gestión privada siempre es muchísimo más eficiente. Yo simplemente quiero recordar, y de modo de anécdota y rápidamente, para no hacer de esto tampoco algo que sea anecdótico, no hacer un debate, que Endesa, compañía eléctrica que sin duda todos conocemos, el último año que fue empresa privada, estamos hablando del año 90 y, no quisiera equivocarme, 96, 97 del siglo XX, tuvo 160.000 millones de pesetas de beneficios. Es decir, el equivalente aproximadamente a 1.000 millones de euros. En aquella época la electricidad en España era de las más baratas de Europa. Pues bien, ahora que Endesa es una empresa 100% privada y todas las demás también, tenemos las segundas tarifas más caras de Europa y además, según parece, les debemos a las compañías eléctricas 24.000 millones de euros. Eso además. Que me expliquen a mí la gestión privada, en qué ha mejorado para los ciudadanos, en qué ha mejorado lo que anteriormente era una gestión pública.
Sobre esto hay un silencio sepulcral, porque esta semana pasada el Tribunal Supremo de este país declaró que el déficit tarifario era una cuestión que exclusivamente tenían que resolver las compañías eléctricas, entre ellas, sin más. Y aquí ni el gobierno, ni el ejecutivo, ni las compañías eléctricas, ni nadie ha dicho ni mu.
Claro. Es que la última vez que alguien del gobierno dijo mu, y es que cuando se privatizaron las compañías eléctricas, el señorito Aznar, muy chulo él, les dio, no quisiera equivocarme, pero una cantidad que era de unas 40 o 50 mil millones de pesetas, para que nos hagamos una idea,
sí.
En torno a 300 y pico, 400 millones de euros. Pues un ministro de la época Zapatero, 10 años después, se atrevió, un ministro de Industria, lamentablemente no recuerdo el nombre, fue Albert Clos, que había sido alcalde de Barcelona,
sí.
Después fue ministro de Industria, y se atrevió a insinuar que las compañías eléctricas, porque se les dio por el concepto de coste de transición a la competencia, o sea, algo así como que os privatizamos, pero pobrecitos, como tenéis unos costes adicionales del erario público, os vamos a dar 40 o 50 mil millones de pesetas. Bueno, pues 7, 8, 10 años después, Albert Clos, ministro de Industria con Zapatero, en la primera legislatura, se atrevió a insinuar que ese dinero lo tenían que devolver. A los pocos días le hicieron dimitir. Este es el poder que tienen sobre los gobiernos, no ya sobre los políticos, sino sobre los gobiernos determinadas corporaciones y empresas del IBEX.
Tú también te habrás enterado este año, y cambiando de partido político, que el señor Montoro ya declaró hace unos meses que del dinero entregado a la banca, que podemos estar rondando los 250 mil millones de euros.
Entre
dinero efectivo y avales. Avales que están siendo consumidos, ¿eh? Uh-huh. Y aquí no son solo las cajas de ahorros, también están los grandes bancos de este país, pues que de eso no se va a devolver ni un céntimo.
No, pero vamos.
Ya está incorporado a deuda pública.
Yo no sé si algún iluso algún día pensó que de verdad ese dinero iba a ser devuelto, por más que los políticos, desde Zapatero hasta Rajoy, se cansaran de afirmar que eran préstamos. Yo no sé si de verdad algún iluso se llegó a creer que de verdad eran préstamos.
No.
Yo no me lo creí en ningún momento.
En este país, por los medios de comunicación legales, no como Radio Topo, ¿eh? Desde aquí abajo, desde la profundidad de la topera, os decimos que esto es así. Se insistió durante una campaña tremenda en que eso era un préstamo. ¿Recuerda la cantidad de veces que nos dijeron que era un préstamo que tendrían que devolver?
Sí, por supuesto.
Bueno, pues ya no lo tienen que devolver. O sea, igual de todos que modos, si tú le debes algo a Hacienda.
Permíteme hacer un pequeño inciso.
Igual, lo mismo.
Que has dicho las cajas, pero también los bancos. Aquí en España, una de las ideas que nos han dado para justificar el expolio de las cajas, porque ha sido un auténtico expolio, se ha vendido la idea de que ha habido una pésima gestión política, que es cierta, absolutamente cierta, pero el problema de todo esto es que las cajas no tenían dueño.
Sí,
los bancos tienen dueños.
Evidentemente.
Y las cajas en España eran muy fuertes y muy importantes. Tenían más de la mitad, más del 50% del negocio bancario de este país.
Cuando en el año 2001 el señor Botín pegó un puñetazo encima de un atril y dijo: ¿cómo es posible que una caja de ahorros pueda comprar un banco y un banco no pueda comprar una caja de ahorros?
siendo que representan más del 50% del negocio bancario, que cae en manos de no se sabe quién esos beneficios, en lugar de caer en los accionistas?
Ya, la cuestión es...
Ahí se acabó.
La cuestión es la siguiente. Aquí se ha vendido la historia de que toda la crisis bancaria viene por la pésima gestión de las cajas. No, miren ustedes. Si estáis un poquito informados, sabréis que en el resto de Europa y del mundo los que han quebrado son bancos. En el Reino Unido, los tres principales bancos, desde el RBS, etcétera, están intervenidos. En estos momentos son públicos, transitoriamente, porque se iban al garete. Lehman Brothers era un banco. Goldman Sachs, que ahora ya está dando unos beneficios porque sigue haciendo el depredador, que es la actividad que sabe hacer Goldman Sachs, pues recibió una sustancial ayuda del gobierno de Estados Unidos, quiero decir, en el resto, y en Alemania, Deutsche Bank, ING Direct, etcétera. Todos los grandes corporaciones bancarias han sufrido la enorme crisis. ¿Por qué decimos aquí en España que se han hundido las cajas precisamente? Pues por una sencilla razón. Porque los bancos tienen diferentes maneras de conseguir dinero cuando lo necesitan. Una de ellas, por ejemplo, es una ampliación de capital. Tienen maneras para acudir a los mercados mayoristas para conseguir financiación cuando lo necesitan. Sin embargo, las cajas, como no eran sociedades anónimas, no tenían cerradas todas las puertas para conseguir financiación. Solo la podían obtener del mercado minorista, es decir, de los propios clientes del banco. De ahí que surgiera todo el tema de las preferentes, la estafa de las preferentes. Solo podían conseguir dinero con los minoristas y lo que hicieron fue fabricar unos títulos que eran una auténtica estafa, que eran las preferentes, con los que se engañó y robó a cerca de 800.000 ciudadanos de este país. Otra de las vergüenzas que tendría que haber hecho que saliéramos todos a la calle y no solamente los afectados, porque desde luego es una auténtica estafa. Lo que ha habido es una auténtica estafa y, por supuesto, no se tiene la menor intención de recuperar, además estafa, en la mayor parte de los casos, de una evidencia total. O sea, ancianos que escasamente podían ser capaces de firmar estaban comprando títulos que como mucho tenían a 99 años. Pero bueno, por favor, esto, en fin, se sale de su nombre.
Bueno, yo quería, como ya estamos llegando a la recta final, antes, hoy no me quería ir sin... dar una referencia de una nota que los técnicos del Ministerio de Hacienda, el sindicato Gesta, estiman que España ha perdido este año 2012 79.000 millones de euros por la menor presión fiscal. Si tenemos en cuenta que la presión fiscal...
¿Por la menor presión fiscal
sí, por o la por menor la presión estafa... fiscal. Si tenemos en cuenta que la presión fiscal por debajo de los 60.000 euros... está equiparada a los países más fuertes, de mayor presión fiscal, como puedan ser Suecia, Noruega y tal, está equiparado, ¿qué les estamos cobrando a determinada gente? Y bueno, pues que se quejan de que con la cantidad de millones de ciudadanos que tenemos en este país y las grandes empresas y las grandes corporaciones que existen, ¿cómo es posible que la Hacienda española recaude menos dinero en bruto que la Hacienda griega, donde no paga nadie? Nos han dicho recientemente. Ojo con Eslovenia. Eslovenia tiene un problema similar al que en su día pasó en Chipre. Pero claro, Eslovenia no es Chipre. Ojo que aquí el gobierno de turno está tirando las campanas muy al vuelo de que el presidente de Telefónica ha dicho esta mañana que la crisis rotundamente se había acabado. Ojo con Eslovenia. Bueno, pues a partir de que este año 2012 el 79.000 millones de euros menos, que fundamentalmente están en la menor presión, esto es básicamente en la menor presión fiscal que tienen las compañías del IBEX y las grandes fortunas. Otro día hablaremos de grandes fortunas y cómo, dónde tienen situado el dinero, en qué paraísos fiscales y tal, porque hoy día ya tenemos algún tipo determinado de información que hoy ya no nos va a dar tiempo. Y el hecho es que mientras ocurre esto, Defensa, a la cual le debe sobrar el dinero, ya sabes que no había dinero para pagar, no sé si eran 700, 800 euros
perdón, 700, 800 millones de euros, no era más de lo que eran las becas Erasmus, era una cantidad miserable, 400, no recuerdo exactamente. El departamento que dirige el señor Pedro Morenés, es decir, el Ministerio de Defensa, se ha gastado 435.000 euros en mandar a militares de vacaciones a primera línea de playa. Esto es lo de siempre. ¿Dónde se recorta? ¿Cómo se recorta? ¿Por qué se recorta? ¿Y a quién se recorta? Claro, luego no te podemos pagar a ti más de 400 euros al mes y además en negro. Porque claro, si no, nuestros pobres militares, que cumplen un gran servicio a la patria, pues no pueden ir a primera línea de playa. ¿Te parece la noticia?
Pues me parece típica de este país. Bueno, no queda mucho más tiempo para comentarla, pero la semana que viene volveremos a dar la vara.
Sí, insistiremos la semana que viene, insistiremos en el tema de
el fraude fiscal.
¿De dónde van? ¿Dónde tiene el dinero las grandes fortunas?
Y os prometemos para un poquito más adelante un monográfico sobre las eléctricas, que esa sí es
primero,
la mafia de las mafias.
Primero nos tenemos que enterar, y esto es verdaderamente difícil, hacer comprensible un recibo de la luz.
Eso es esotérico, casi.
Bueno, pues hasta aquí llegamos. Hoy nos despedimos de todos vosotros con Jarbanzo Negro y una canción mítica para la izquierda real española.